Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. En esta oportunidad haremos la tercera parte del Mundial de Fútbol que actualmente se juega en Rusia 2018, de la cual se ha desarrollado ya la primera fase y los octavos de final. Para ello contaremos con, como en la primera y en la segunda parte, con el licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, sociólogo y estudiante de la maestría en estudios políticos latinoamericanos de la misma institución, Edwin Castro. Hola Edwin, ¿cómo estás?
Hola Andrés, y un saludo a toda la audiencia de UN Radio.
Para comprender el momento en el cual nos encontramos, contaremos con la compañía del sociólogo Rafael Jaramillo, experto en historia del deporte. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Hola Andrés, hola Edwin, y un gusto estar con ustedes y con la amable audiencia de UN Radio.
Hola Rafa. Bueno, Rafa, terminó la participación de las selecciones latinoamericanas en el Mundial. ¿Cuál es el balance que se puede hacer?
Pues el balance que se puede hacer, ¿qué diríamos? Pues un poco negativo. Yo esperaba a Brasil entre los cuatro semifinalistas y esperaba también a Uruguay entre los cuatro semifinalistas. Lamentablemente se encontraron con dos rivales de peso que yo creo que van a estar, alguno de esos dos va a estar, de hecho ya está en la final. Yo sí le veía a Brasil ciertos vacíos, ciertas falencias, y esperaba, digamos, un examen más riguroso para medir a Brasil en toda su dimensión. Por lo demás, creo que Colombia hizo un papel decoroso. Quedó de noveno en el Mundial, la selección de mejor puntaje dentro de las eliminadas en octavos de final. Creo que el papel de Colombia es decoroso y digno. Jugó con la cabeza en alto frente a, pues digamos, perdió frente a Inglaterra. Y realmente esa lotería de los penales es una, pues es un albur, ¿no? Cualquiera gana, cualquiera pierde. Ahí entran en juego una cantidad de factores, como son, por ejemplo, el estado mental del jugador al momento de cobrar el penal, el tiro penal, el resto físico que tiene a esa altura después de 120 minutos de jugar, la presión del público, la presión también, digamos, de lo que significa asumir esa responsabilidad. En fin, creo que el papel de Colombia fue decoroso, ¿sí? Por lo demás, Latinoamérica, México me quedé viendo, yo esperaba más de México, ¿sí? Costa Rica, bueno, lamentable lo de Costa Rica, lo mismo, bueno, Perú, digamos que fue también, digamos, algo decoroso, pues no fue goleado, pero, y tampoco, pues digamos que fue una actuación pues digna, ¿sí? Y Panamá, pues primer mundial que se enfrentó, pues lamentablemente no perdió todos sus partidos y fue, pues digamos, una prueba de fuego para un equipo que entra por primera vez a un mundial, ¿no? Entonces creo que en términos generales, creo que el fútbol latinoamericano sigue debiéndonos algo, ¿no? Porque en los últimos mundiales ha quedado por fuera del ramillete de finalistas con opciones al título.
Desde 2002, ¿no?
Desde 2002.
Bueno, el mundial pasado fue finalista, ¿no?
El último mundial que se ganó fue en el 2002 con Brasil.
Cierto.
Sí. Después, 2006, Argentina se quedó, Brasil se quedó, 2010... también la misma cosa, 2014 ni hablar, ¿sí? Estruendosas humillaciones de Alemania a Brasil en semifinales, ¿sí?
Le ganó por un gol a Argentina en la final.
Y Argentina perdió por primera vez. Siempre ganaba un equipo latinoamericano, sí, en Latinoamérica, ¿sí? Siempre ganaba. Y esta vez esa norma, esa constante se perdió en el Mundial de 2014.
Sí, no es como los que son descalificados en primera ronda, que antes habían sido campeones del mundo, ¿no? Alemania en este Mundial salió en primera ronda.
Ah, bueno, esa es otra cosa que hay que anotar, ¿no? Solamente de los cuatro semifinalistas quedan dos equipos que han sido campeones del mundo, que son Francia e Inglaterra. Yo veo con más opción a Francia, aunque le va a tocar un rival que hoy nos demostró por qué llegó a donde ha llegado, que es Bélgica.
Sí, Bélgica es un equipazo, impresionante.
Tremendo equipo, un equipo impresionante.
Y además, sí, línea a línea es con unos grandes jugadores.
Sí, sí, sí.
En términos históricos, Rafa, ¿quién queda más en deuda? ¿Alemania, Brasil, Argentina?
Creo que Alemania a la larga queda más en deuda, ¿sí? En un segundo plano estaría Brasil y en un tercer plano estaría Argentina, ¿sí? Alemania, pues a no olvidar la famosa frase de Gary Lineker, que dice que el fútbol es un juego que se juega entre 22 jugadores y casi siempre gana Alemania.
Sí,
sí. Todos esperamos, hacía como desde el Mundial de 1998, creo, que Alemania siempre estaba metido entre los cuatro finalistas.
De hecho, es históricamente el equipo que más veces ha sido entre los cuatro mejores.
Pero Rafa, ¿no es una deuda histórica la de Messi con los mundiales?
Sí.
La Argentina de Messi, lo que representa,
bueno,
a Messi. Para
puede ser, es, pero hay que mirar.
No es una deuda, sino una tragedia.
Es una tragedia también.
Creo también, sí, yo creo que también es una tragedia, porque todos esperábamos que Messi, pues uno de los mejores jugadores del mundo junto a Cristiano Ronaldo, pues coronara alguna vez un triunfo a nivel de selecciones. Sin embargo, Messi no contó históricamente con las circunstancias que lo ayudaran a figurar entre los grandes ganadores de las Copas del Mundo. Messi ha ganado todo en el fútbol mundial, faltaría nada más una Copa del Mundo, como si lo hizo Maradona, como si lo hizo Pelé, grandes íconos del fútbol mundial, de la historia del fútbol mundial. Lo mismo podríamos hablar de Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí.
Que, digamos, se quedaron. Yo creo que ya su momento ya pasó. Ya al próximo mundial vendrá otra gran figura.
Pero digamos que la figura más inmediata, pero que se asemeja un poco a Cristiano, es con la de Eusebio en Portugal.
Ajá.
Sí. Pero es que detrás de Messi está Maradona. Es decir, se esperaba de Messi que lograra hacer algo similar a lo de Maradona.
Claro.
Compararlos es absurdo, pero sí se esperaba por lo menos que lograra ganar el título para Argentina.
Tal vez la desgracia de Messi o el infortunio de Messi en no haber encontrado, digamos, alguien como Carlos Salvador Bilardo, que tuvo la inteligencia suficiente para armar un cuadro, sí, que estructurara un libreto de juego, un diseño de juego que hiciera que Maradona se destacara como se destacó en el Mundial de 1986.
Ir acompañado a Urruchaga, de Batista.
Sí, claro, había una base de jugadores muy importante que le dio, digamos, el aliento a Maradona para hacer lo que hizo en el Mundial de México de 1986. Lo que hemos visto es que el fútbol argentino de una época para acá ha entrado en una crisis impresionante a nivel organizativo, a nivel de estructuraciones de selecciones de mayores y de menores y mucho más, ¿sí? Entonces, si no estoy mal, creo que en el último tiempo Argentina, después del Mundial de Brasil 2014, tuvo, ¿cuántos técnicos tuvo? ¿Como cuatro o cinco técnicos?
Sí, ha sido tres veces finalista de grandes torneos.
Llegó el Patón Bauza, llegó, no han podido, digamos, a estructurar una base futbolística que le dé esa continuidad de juego, como por ejemplo hoy lo vemos en Bélgica, ¿sí? Que esa Bélgica de hoy en día es una Bélgica que se ha estado formando desde el pasado mundial, ¿sí? De Bruyne. Y hoy la vemos plena, potente.
De Bruyne Company.
Claro, Lukaku, Fellaini, en fin, Courtois, en fin, gran arquero Courtois, sí. ¿Sí? Entonces,
grandísimo arquero, se salvó. Salvó
en es que en el fútbol hay que mirar un aspecto que me parece fundamental, que son los procesos, ¿sí? Cuando nosotros vivimos del día a día, ¿sí? No podemos esperar grandes resultados. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, la Colombia de hoy es algo también debido a un proceso a la larga.
Sí, sí. Rafa, a propósito de eso que dices, ¿qué diferencias y similitudes podemos hacer, obvio, más allá de los resultados, entre las participaciones de Colombia anteriores y esta que se da en este Mundial? ¿Qué diferencias y similitudes ves ahí?
Bueno, diferencias, bueno, una gran generación, una generación de excelentes jugadores, una generación que logró, digamos, convertirse en una generación global, una generación que pasó el charco, no se formó dentro de las fronteras nuestras, de lo que podría ser la geografía colombiana, sino que salió fuera de su país, y eso les dio a esos jugadores un bagaje que antes no tenían los jugadores de las anteriores representaciones colombianas, ¿sí? Realmente Colombia se lanza al fútbol de exportación a partir de los años 90.
Globalización, apertura económica.
Claro, eso coincide también con lo que podríamos llamar el consenso de Washington, ¿sí? En el fútbol colombiano, ¿sí?
Sí,
sí, o sea, toda esa proyección del fútbol colombiano, porque se da cuenta que a nivel organizativo, a nivel económico, a nivel financiero, era imposible seguir sosteniendo esos grandes equipos que se vivieron en la época de los 90, que entre otras cosas estaban financiados por dineros un poco de dudosa procedencia, y a los equipos les tocó entrar en cintura, ¿sí? Arreglando un poco sus finanzas, ya que esos dineros ya no los iba a tener. Entonces tuvo que salirse de sus grandes jugadores, ¿sí?
Sí.
Y poco a poco, pues esos jugadores fueron saliendo, y ya llegó una dinámica en la cual ya el proceso era muy claro. O sea, forma jugadores, los cualificando durante 1, 2, 3 años, y al tercer año sale. Jugador colombiano que a los 22, 23 años no está en el fútbol internacional, es un jugador que no tiene gran futuro en su carrera. Y así pasó, ¿no? Así pasó. Entonces es un fútbol diferente,
sí.
Con jugadores, digamos que mentalmente, con otra...
internacionales.
Con otro chip, ¿sí?
Sí.
Ya es un jugador que está en medios en donde se hablan dos idiomas,
claro.
¿Sí? Y tiene una formación cultural que antes no la tenía el jugador colombiano.
Como pasa,
¿sí?
Un poco en ciclismo, ¿no? También.
También lo que pasa también en el ciclismo.
Se preparan en, ¿sí?, otros lugares.
El ciclismo.
Después dicen que gracias Colombia, pero
sí, claro.
Fueron otros lugares, digamos.
Y similitudes, que Colombia es una cantera de jugadores impresionante, siempre la ha tenido, desde las épocas de Roberto Meléndez, el Flaco Meléndez, el Turrón Álvarez, Maravilla Gamboa, Willington Ortiz, que Willington Ortiz lamentablemente vivió una época, existido Willington Ortiz en su plenitud, sería un jugador de dimensiones mundiales, extrafutbolísticas, ¿sí?
Pero eso cae en lo contrafactual.
Pues, los tiempos no dan, sí, claro, pero lo que era, Willa, lo que nos mostró Willington Ortiz en su plenitud, era algo impresionante.
Fue muy calidoso. Hay un personaje que se destacó en este mundial, que fue Jerry Mina, ¿no? ¿Qué se puede decir de Jerry Mina? Y Jerry Mina, digamos, en la selección, Rafa.
Jerry Mina, bueno, mostró todas sus capacidades técnico-futbolísticas. Creo que es un jugador de talla mundial.
El goleador,
¿sí?
¿No?
Terminó de goleador, lo que también muestra un poco la metamorfosis que ha sufrido la selección Colombia, ¿no?
Sí.
Un defensa central es el goleador de la selección, ¿sí?
Así que se puede deducir de
el
eso.
El 50% que la dinámica de juego, la dinámica de funcionamiento de Colombia no es la misma de hace 4 años. Es una dinámica distinta. A Colombia le cuesta llegar al gol, le cuesta crear opciones de gol. Y tiene, o sea, no, más allá del Tigre Falcao, no tiene mayores alternativas futbolísticas.
Claro, ahí también tiene que ver la pérdida de James, ¿no? Porque me parece,
bueno,
el mejor
James
partido.
James no tuvo un buen mundial, James tuvo.
Pero el partidazo que se hicieron contra Polonia.
Claro, contra Polonia.
Más allá de que Polonia no estuviera muy fuerte, eso fue un partidazo. Y esa fue la alineación que mostró, digamos, la compatibilidad en que tienen Quintero y James, por ejemplo, para armar.
Claro, se despejaron algunas dudas. Por ejemplo, la dupla James-Quintero, que supuestamente, teóricamente, no podía jugar, y en ese partido jugó extraordinariamente bien.
Y en la defensa también se despejó esa duda.
Y en la defensa. Ese día se le prendieron... Bueno, dicho, vimos una Colombia muy cercana a la de Brasil 2014, ¿sí?
Ah, esa que jugó ese mundial.
Sí, pero por lo demás no volvimos a verla. O sea, después nos quedó complicado rememorar esa Colombia con apertura de ataque, con llegada masiva de jugadores por las bandas, en fin, sí, con alternativas de juego. No, esa Colombia no la volvimos a ver.
Sí, sí. Rafa, ahora que mencionabas la internacionalización de los jugadores colombianos, la salida a diferentes mercados del fútbol europeo, en estos días se ha discutido mucho la continuidad del técnico, y uno de los elementos que los medios de comunicación más recalcan es la presencia del representante de Pekerman en la plantilla. ¿Cómo ves eso? ¿Esto es nuevo? ¿Siempre ha estado ese representante de los jugadores tan cercano a la selección? ¿Cómo ves eso, Rafa?
Bueno, pues lo que se ha visto es que hay una especie de juego de intereses, de tráfico de intereses. O sea, hay mucho jugador que reclama de pronto en un momento dado estar en la selección y no es llevado porque hay, digamos, intereses de que a nivel de empresarios no pueda estar en la selección. Y si no estoy mal, Pascual Lescano juega un papel muy determinante en ese sentido, ¿sí? Es prácticamente el que define quién está y quién no está en la selección. Esa es la información que uno tiene extrafutbolística, ¿sí? Uh-huh. Y a mí me parece muy delicado, sobre todo tratándose de procesos de selección como la selección Colombia, ¿sí? Entonces a mí me parece que eso, digamos, tiene sus bemoles, ¿sí? Y creo que de pronto el ciclo de Pekerman en ese sentido puede estar un poco agotado, ¿sí?
Sí.
¿Sí? Creo que hay que renovar en ese sentido.
Pero esto es nuevo, ¿no? O sea, no sucedía con Hernán Darío Gómez, con la Colombia de Pinto, de Rueda,
fíjate,
incluso.
Pero fíjate, con Hernán Darío Gómez se daba eso y se criticaba, ¿sí? Siempre se cuestionó eso, ¿sí? Y esa era una de las críticas que se le hacían a la selección Colombia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, aplicando la lógica, si con Hernán Darío Gómez se daba, con Pekerman se da, entonces siempre, de todas maneras, es un factor ahí, o sea, un factor, digamos, de que no garantiza, digamos, que la selección tenga, digamos, un criterio diferente, ¿no? Más allá de los intereses empresariales que hay empeñados en que determinado jugador esté en la selección. Sí. Y a mí me parece muy cuestionable ese proceder, me parece muy discutible ese proceder.
Hay una cosa que me parece muy interesante, que es cómo se construye la nación por medio del fútbol, ¿no? Hay una frase que tú me decías de camino, la nación es un equipo de fútbol, ¿no? Muchas veces la gente no aterriza ese concepto hasta que lo ve en un partido de fútbol, pero en esta oportunidad se dio la chance de que saliera otra nación de alguna manera negada. Retomando un poco la categoría de Jorge Ruiz de metonimia, ¿no? Entonces, acá existe una metonimia en torno al equipo de fútbol, olvidando el resto de la nación. Solamente existe la nación en el equipo de fútbol. Y entonces es un debate muy interesante que se ha dado a raíz de la del asesinato sistemático de líderes sociales. Entonces yo creo que hay que estudiar un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Rafa?
Me parece interesante el punto, me parece interesante el tema, porque creo que ese es un tema que debíamos trabajar nosotros como sociólogos. Y yo me refiero también a un concepto que escribió alguna vez el sociólogo Gabriel Restrepo al respecto, ¿sí? Él habla de identidades hechizas, ¿sí? Y es en el sentido de que en el único espacio donde nos sentimos colombianos, ¿sí?, es alrededor de la Selección Colombia o alrededor del deporte en cualquiera de sus manifestaciones, ¿sí? Ahí nos sentimos colombianos. Entramos en una especie de narcisismo nacionalista, ¿sí? Nos consideramos todos iguales, ¿sí? Pero la realidad no cambia porque la realidad es otra, ¿sí? Y esos otros factores que nos debían de confirmar como identidad nacional, ¿sí?, son factores que están en crisis. Hablemos de la salud, hablemos de la educación, hablemos de la justicia, ¿sí?, hablemos de las necesidades básicas de la población.
Estos, ¿sí?, estos 10 millones que ganó Duque fue a punta de mensajes muy sintéticos, muy ligeros, muy livianos, categorías que no dicen nada, pero al parecer están diciendo mucho, digamos, como castrochavismo, venezolanización.
Apelan más a la emoción.
Exactamente, sí. Tiene que ver. Y entonces, eso también quiere decir que hay un aprendizaje de cómo se construye la nación por medio del deporte.
Claro, el deporte ha jugado un papel fundamental y lo podemos ver cuando en 1928 aparece como un vector cultural en los Juegos Nacionales de Cali, ¿sí? Era la época, en ese año ocurrió la masacre de las bananeras y el país estaba moviendo en esos sentimientos de nación, de país, de patria, de comunidad imaginada, y necesitaba un referente que le diera, digamos, la posibilidad de elaborar un nuevo discurso a través de comunidad imaginada, y ese vacío lo empieza a llenar el fútbol a partir de 1928. En los 1948, con el Dorado, hay que ver el papel que jugó el fútbol.
Sí. Y cómo se construye la nación. Bueno, Rafa, sí, muchas gracias por esta ilustración en este programa mundialista.
Y creo que eso da para otros programas. Claro, el problema, sí, de la identidad.
Esto se tiene, sí, que trabajar de manera, sí, transversal, claro, constantemente.
Claro que sí.
Edwin, muchas gracias por tu asesoramiento y por tu ilustración en este programa.
Gracias, Andrés, y gracias, Rafa.
Bueno, se despide de ustedes este coordinador y conductor junto con Edwin, junto con Rafa, realmente constructor colectivo de este programa, Andrés Hernández. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte. En la producción, Diego Alonso.
De pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.